Actualmente la hoja de ruta lo que dice es, me planteo qué quiero hacer en el año 2029, dentro de 10 años, y qué cosas tengo que empezar a hacer mañana para consolidarlo. Todas las hojas de ruta también tienen esa lógica. Les podría hablar un rato largo de esta porque es la más cercana a mi palo, digamos, y en la que participé más directamente, que es la de aprendizaje automático, pero para ponerlo como ejemplo. La hoja de ruta empieza con una visión, dice, bueno, Uruguay es en el año 2030 un referente en la aplicación de soluciones de aprendizaje automático en sectores estratégicos y ubica empresas del sector TIC como generadoras de soluciones tecnológicas a nivel local, regional y mundial. Esto lo escribió un conjunto de técnicos del Ministerio de Industria, porque más o menos, no. Lo que se hizo fue convocar a expertos de la academia, de la industria de las TICs, de la sociedad civil, se elaboró una primera versión, se le envió a las instituciones involucradas, se hizo una presentación pública escuchando comentarios y finalmente ahí se llegó a ese acuerdo entre todos, porque es fundamental el acuerdo, ese pacto entre todos los actores para poder avanzar en esa ruta. En este caso, los actores eran muy, muy diversos y los temas que se involucran son muy diversos porque parten desde la educación primaria hasta el desarrollo, hasta la educación terciaria universitaria o el fortalecimiento empresarial o la aplicación a sectores estratégicos. Miren, si será importante tener esto, ayer hubo un evento conjunto, así es, ayer, un evento conjunto entre la FAO y Uruguay y Antel, con diferentes actores, de cómo aplicar TICs al agro para resolver el hambre, porque al final del día lo importante es cómo aplicamos las soluciones en sectores estratégicos. Eso está en la hoja de ruta. La industria audiovisual, que ya un poco les hablé, también tiene su hoja de ruta. Hace poco, ¿por qué es importante la industria audiovisual? Y bueno, porque la perspectiva del sector a nivel internacional es muy buena, ustedes todos lo ven, si miran Netflix o Amazon van a entender rápidamente por qué esto es importante y por qué hay las posibilidades. Pero tiene muchas pymes participando, mucho empleo de jóvenes, remuneración por encima del promedio del sector servicios, potencial de internacionalización. Esto lo vuelve el candidato uno de los candidatos naturales a ser un sector estratégico. ¿Y qué hicimos con eso? Bueno, lanzamos el programa Uruguay Audiovisual Internacional y el programa Uruguay Audiovisual Nacional, que invierten entre ambos 4 millones de dólares para favorecer a través de, por ejemplo, subsidios para atraer a que las empresas vengan a Uruguay a filmar con todo el derrame que eso implica en técnicos nacionales, además de imagen del país. Pero también producciones nacionales que quieran desarrollarse. Esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con un montón de instituciones públicas y privadas. Ustedes van a ver que la característica de todas las hojas de ruta son esas. Pero también el diseño. Fíjense que el sector diseño factura unos 20 millones de dólares al año, es un sector pequeño, pero el cual es el 10% son exportaciones y hay más de 1.000 micro y pequeñas empresas que componen el rubro y 2.000 personas que trabajan ahí. ¿Sí? Le venden a Brasil, Argentina, Italia, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, España, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Según el informe final de la primera encuesta de egresados en diseño, había al menos 2.836 egresados de UTU y de la Escuela Universitaria de Diseño en carrera de diseño. ¿Sí? Los egresados de la carrera de diseño se encuentran mayoritariamente ocupados, 94%. Siempre hablamos del sector de las TICs como sector con desempleo cero. El sector de diseño también tiene sector de desempleo cero. Tenemos que seguir incentivando la formación de esos temas porque hay más trabajo que egresados. Entonces tenemos que sensibilizar y para eso armamos una hoja de ruta con todos los actores, que es un sector además que hace muchos años que viene trabajando muy armónicamente. Ahí vuelvo a poner las hojas de ruta, porque esto de lo que he presentado son solo algunos ejemplos. En cada una de las hojas de ruta hay un camino a seguir. O sea, como les decía al principio, más que mostrarles o más que especular sobre cómo es la industria de 2029, estoy mostrando qué estamos haciendo para llegar a eso. ¿Es un camino que no tiene cambio? No. Bueno, lo voy a retomar al final eso. Es hoy nuestro camino hacia adelante, que es un camino que fija una estrategia, pero que admite ajustes con la realidad que están cambiando en el mundo real. Y le voy a poner dos ejemplos de cómo se aplica estas estrategias tener esta visión estratégica, cómo nos permite pararnos ante varios problemas. O problemas no, ante varias realidades. Primera, UPM. UPM va a instalar su segunda planta en Uruguay, con esos datos que están ahí, una capacidad de 2.1 millones de toneladas, 2.700 millones de dólares en la planta, 2 puntos de PBI, 12% de aumento de exportaciones, 6.000 puestos en la fase de construcción de trabajo, operación y mantenimiento, 4.000 empleos directos de UPM y contratistas. ¿Sí? Eso, per se, es una excelente noticia para el Uruguay, por todas esas cosas que traen ahí, ¿no? Si hay más inversión, hay más dinero que ingresa, hay más trabajo. Pero además es una excelente oportunidad para generar capacidades, para generar nuevas empresas, todo eso que decíamos en la hoja de ruta de Transforma Uruguay. Es decir, si nosotros entendemos y tenemos todas esas herramientas, podemos aprovechar esta inversión. Y le voy a dar un ejemplo. Uno de los temas que negociamos desde el principio y que lo puso el gobierno arriba de la mesa es, en la negociación con UPM, queremos que la inversión termine derramando en Uruguay, desde el punto de vista social, pero también, y es lo que voy a hablar acá, desde el punto de vista productivo. Y aquí llegamos a un fondo de innovación sectorial, ¿sí?, conjunto entre UPM y Uruguay, donde UPM por 23 años va a aportar 1,5 millones de dólares por año, y que se va a dedicar ¿a qué? A crear un centro tecnológico forestal maderero donde se investigue sobre los temas, un centro tecnológico en economía, en bioeconomía, apoyo a proyectos de I+D+I, programas de becas para maestrías y doctorados, va a haber un centro de desarrollo empresarial como estos que yo les mencionaba en la zona, y un programa de desarrollo de proveedores nacionales. ¿Para qué? Para que las empresas uruguayas estén prontas para, durante las etapas de construcción de la planta y la operación de mantenimiento, estar preparadas para los estándares internacionales que existen. Eso es lo que estamos empezando a hacer hoy. Y hicimos una presentación, si mal no recuerdo, en la sala Vilariño de Antel, y se llenó de empresas interesadas en esto. En Uruguay hay voluntad de crecer, hay voluntad de aprovechar las herramientas. Es un desafío para nosotros avanzar en esto. Esto se puede hacer, y le voy a hablar en el tema de innovación, porque, como le decía al principio, porque hay herramientas ya construidas. Ya tenemos centros tecnológicos en Uruguay. Entonces nosotros podemos ir y decirle a UPM, ¿por qué no hacen un centro tecnológico similar al que tenemos hoy con la industria del plástico? Por ejemplo. Ya tenemos los mecanismos, ya tenemos la dinámica. Por eso la importancia de la continuidad de las políticas.